Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Música en Canarias es un espacio en el que queremos divulgar la música que hacemos desde estas islas, donde intérpretes, compositores y personas vinculadas a este arte tan especial, donde vamos a hacer en el día de hoy pues una retrospectiva. Vamos a tener un invitado de excepción en el que desde sus inicios estuvo vinculado a la música con grupos de los años 60-70 con muchísima trascendencia. El invitado de hoy es Alfonso Pozuelo, que tuvo una trayectoria en su momento cerca al grupo Palo, al grupo Canto 7 posteriormente, y que en los últimos años se está dedicando, por circunstancias profesionales, pues a la melomanía en general. Buenas, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Buenos días, tocayo, Alfonso también.
Sí, aquí estamos haciendo esta labor que creemos que es importante en QPH Radio.
Sí, la verdad que, bien, pasándolo bien, y después de este confinamiento, pues uno ha seguido con sus cosas para entretenerse y conocer nuevas aventuras.
Nuevas aventuras. Mira, realmente nosotros en este espacio estamos teniendo la suerte de contar con personas que nos están contando, pues nada, este proceso que hemos pasado todos, de este confinamiento obligado, que hemos tenido la desgracia de vincularnos en este mundo en general, ¿no? Porque aquí en Canarias ahora estamos saliendo de ello, que esperemos que nos dure mucho, que la situación turística e incluso en el mundo de la cultura levante un poco de cabeza, porque realmente el mundo está pegado. ¿Cómo has vivido tú la situación esta? En casa has estado cercano siempre a la música, supongo también, pero confinado en Las Palmas has estado.
Sí, sí, he estado en casa tranquilo y la verdad que no he estado obviado ni nada. Había que pasarlo, y si hay que volver a pasarlo por salud, esperemos que no, por sobre todo por el tema económico, la economía de las islas, que es el turismo. Y también es una oportunidad para que el turismo se regenere de alguna manera y venga con turismo de calidad y que no sea tan expansivo, y porque quiera o no, también es un poquito invasivo en el tema del tema, vamos a llamarlo, de los, ¿cómo te diría yo? De consumo, ¿me entiendes?
Sí, claro. Pues nosotros realmente estamos expectantes a ver qué pasa con el consumo cultural. Con respecto a la música, ¿cómo encuentras tú ahora mismo la situación actualmente? A los músicos parece que les estamos levantando la cabeza, pero ¿has tenido tu oportunidad de hablar con algunos en el círculo en que tú te mueves?
Mira, vamos a ver, yo con los que he hablado y lo he seguido también algunas veces en Facebook y en algunas redes, la verdad que están un poco machacados. Vamos a ver, lo mismo que dicen, como dicen ellos, se puede viajar en avión, una majería sentada uno al lado del otro, todo el avión completo, pero en cambio a los teatros, al cine y tal, no se puede ir con mascarilla y tienes que estar separado. Entonces, quiera o no, sabes que el no llenar, a lo mejor, el que pueda llenar la sala de espectáculos y tal, pues también es un poquito, vamos a llamarlo caótico en el aspecto también emocional, ¿no? Pero bueno, también se han reinventado con tantos conciertos que nos han dado por internet, en streaming y todo esto, y la verdad que ha sido también interesante porque se ha conocido a gente que uno no había visto nunca.
Hemos ido teniendo experiencias estupendas, desde luego, de todo el mundo, porque hemos tenido acceso a artistas internacionales. Aquí localmente hemos hablado con otros compañeros en este espacio de Música en Canarias, de Musicando, por ejemplo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido con los artistas y plantearon 40 conciertos desde el domicilio, desde casa. Fue toda una experiencia curiosísima, pues, tanto para el público como para los propios artistas, los propios músicos y creadores. Cuéntanos un poco, ya que estamos ahondando en la figura de Alfonso Pozuelo, tus inicios en la trayectoria, en tu trayectoria musical, en tu proceso musical, porque tu profesión realmente no eres músico profesional, pero sí has estado siempre cercano al ambiente musical. Con aquellos inicios, cuéntanos un poco cómo iniciaste el proceso en Magma 12, creo que fue tu primer grupo.
No, mira, mamá, yo te voy a aclarar. Aunque mi inicio fue en el año 69, fundamos un grupo de amigos en Chamán, fundamos el grupo Los Guanijaes, el grupo folclórico.
Ah, exactamente, Los Guanijaes, que tuvieron una trascendencia importante, sí.
Los Guanijaes en aquella época, pues fue donde Cinto Saavedra inició su trayectoria de composiciones, que vino del extranjero, de la península, y se unió a nosotros, y la verdad que los tres discos que hicieron Los Guanijaes, pues la mayoría de los temas son de Cinto Saavedra. Bueno, pero después de ahí, en el año 75, el grupo dejó de funcionar porque éramos muy jovencitos, se fue a la universidad, los trabajos, etcétera, etcétera. Y entonces formé un grupo de música social que se llamaba Teles Corade. Ya Magma 12 existía, pero yo no estaba... estamos vinculados a Magma 12 porque éramos del barrio de Chamán todos, ¿no? Pero el grupo... Yo estaba en la UNED y entonces monté Teles Corade. Corade se presentó en un festival que organicé yo precisamente, en el López Obrador, que se llamaba Siete Islas, Una Voz, y lo organicé yo junto con una cantidad de... Nos pusimos en contacto con acciones de vecinos de las juventudes, y entre todos, la verdad que en el López Obrador, en el Terror de Luche, ahí pusimos el escenario, los micrófonos, y duró como unas 6 horas. Empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 9 de la noche.
Sí, qué buen recuerdo. Porque desde luego López Oca, la ciudad alta, tuvo con ustedes un buen impulso entonces, en ese tiempo.
Sí, no, la verdad es que la ciudad alta, había un movimiento cultural y también, vamos a llamarlo, político, por reivindicativo, por el tema por la lucha por la libertad y la democracia. Pero bueno, como te decía yo, formamos el grupo y después ya nos unimos con otro grupo que también estaba en aquella época, que también estaba en la onda, se llamaba Macoré. Nos unimos y al final de todo esto salió un grupo que se llamaba Canto 7, que es mi grupo.
Canto 7, exactamente, Canto 7. Exacto, pues la ciudad alta de la Palma de Gran Canaria fue la que vio nacer entonces a todos esos grupos, porque mira que nos has hablado de esa diversidad, pero haciendo música social también.
Sí, o sea, había estado el grupo Macoré, Macoré también era llamado, estuvo un grupo que se llama Majet, que era, vamos a llamarlo, que era más jovencito que Magma 12, y también eran del barrio de Chamán, ahí en la zona de la iglesia de los Dolores, en la Plaza Don Benito, etcétera, etcétera. Como te estaba comentando, después, Palo, por ejemplo, se fundó se disolvió Magma 12 y se formó Surco, que fue un grupo en el que participaron hasta casi 20 personas, porque casi parecía un grupo folclórico, con una obra que nunca se ha llegado a grabar, se llamaba El Son del Desahucio, una cantata, en la cual los poemas, el texto es de José Miguel Pepe Junco.
Ah, Pepe Junco, sí.
Y el primer poema y el último de la obra es de Agustín Villar. Eso era del grupo Sur, y de donde salieron ya se mataron a la universidad, y Javier Moreno, Manuel Grimaldi, Juan Luis García Cortí y también Alicia Betancor y Mercedes Rodríguez Bermejo formaron el grupo en la universidad, y la verdad que tuvieron...
En la Laguna, ¿no? Fue en la Universidad de la Laguna, sí, exacto. Eso sí.
Exactamente, en la Laguna, en los años 76, por ahí, en 76 cuando lo formaron. Pues nada, ya te digo, ya con Canto 7 ya nos estabilizamos, y la verdad que... Estuvimos ahí unos cuantos años dentro del movimiento de la nueva música popular canaria, que los hermanos Rivero le dieron el nombre, el Carmelo y no me acuerdo el otro nombre de pila, sí. El Endife. Y entonces, pues nada, hemos estado musicando poemas de nuestra cultura, del poeta canario, de Félix Casanova de Ayala, que era Agustín Villares, Pedro García Cabrera, José Luis Perna, también eran poemas, canciones nuestras, de Javi, de Manolo Grimaldi, de Pepe Rosales, de Canto 7 era Pepe Rosales, Alex Díaz Cutillo, el hermano Ananino, que también compuso una cual, Pepe Olivares, otro también que estuvo en la Guanijaes conmigo, hizo varias composiciones, o sea que la verdad que fue un movimiento muy bonito. Tocamos por todas las islas y yo le digo, duró hasta la final, al principio de los 80, ya cuando un poquito ya empezó a... Bueno, también nosotros tenemos nuestro trabajo y como sabes tú, no somos profesionales.
Sí.
Y gracias a que Taburiente, y por ejemplo Caco Sanante, Taburiente, y también el grupo de...
De
Pedro Guerra,
Taller,
pues, exactamente, quedaron ahí y han seguido llevando la música y la cultura.
Pues ha sido toda una trayectoria, desde luego que no, es un reflejo de todo el proceso de los años 70, la salida del proceso de la dictadura en España y la entrada en la democracia. Fue todo un hito porque mira que había movimiento musical y tú testigo de ellos que nos estás reflejando en esta entrevista de hoy, que la verdad que te volvemos a agradecer que reflejes pues todo ese tiempo que para nosotros es. Nosotros tenemos la suerte en QPH Radio de escuchar música de tanto de Canto 7 como del grupo Palo a través de nuestra emisora diariamente. Ya tenemos la suerte de tener la emisora que transmitimos online a través de las redes y la suerte de contar con ustedes es también escuchar esa música actualmente, porque en la actualidad parece que las cosas se repiten, ¿no? ¿Cómo has visto tú este cambio social? ¿Verdaderamente hay que seguir cantando las mismas cosas que hace 40 años o 30 años, ¿no?
Mira, te puedo decir que después de que el grupo se ya dejamos de funcionar tanto uno como otro en aquella época, yo en el año a finales del 99 se me ocurrió y quería plasmar lo que se hizo en aquella época en un disco, en un CD, para dejar constancia de lo que se hizo y que no se perdiera en el tiempo y que las nuevas generaciones conocieran el estilo de música y también un poco todo el trabajo que hubo en aquella época, porque no solamente fue a nivel musical, sino a nivel teatral, de los grupos independientes, de los poetas, de los pintores, con escultura, con el grupo Espacio, con Felo Monzón y muchos más que íbamos de la mano porque hacíamos junto tanto las exposiciones y cantábamos nosotros, etcétera, etcétera.
Lo multidisciplinar que se le dice hoy en día, ¿no? Multidisciplinar que se puso muy en boga, mezclar todas esas artes a la vez, ¿no?
Exactamente. Y entonces, fíjate tú que yo traté de hacer el disco con cuatro grupos, o sea, un grupo, uno era Vicente Umpierre,
sí,
que fue también un motor también del movimiento, otro era el grupo Garoé con Nacho de la Torre y José Luis, pero ellos no quisieron participar, y entonces el grupo Pablo y nosotros, y Canto 7, pues seguimos, iniciamos el proyecto, lo seguimos, se grabó, ensayamos precisamente en los estudios de José Antonio García Ramos, que amablemente no...
José Antonio Ramos, que lo hemos nombrado en distintas partes, el gran timplista, pero gran compositor, y que tenía su estudio donde Irina Producciones, a través de los estudios Cuatro Gigantes, que se llaman, se han grabado tantas cosas, pues tuvieron ustedes la suerte de grabar ese trabajo ahí, claro.
No, ahí ensayamos. Y además tuve la suerte de conocerte a ti también ahí.
Sí, bueno, también tuvimos la suerte a través de la figura de José Antonio, que tenemos la parente de la ¿sí?
¿Sabes lo que pasa? Como el que hizo la producción musical del disco fue Paco Marín, pues él estaba muy relacionado con José Antonio, y entonces no sé si José Antonio participó en uno de los temas del disco, en el tema que se llama Canto de Saje, una chica, Ángela Gil, que falleció, de Guíez, y la canta Luis Morera, porque en el disco invitamos a cantantes de las islas que participaron también en aquella época y más actuales, y la verdad que la participación de Antonio fue muy importante. Se grabó
en Gesisma, en San Isidro de Gálatas, San Isidro el Viejo, está en los estudios de Gesisma, sí.
Con Jesús, sí. Uh-huh. Y la verdad que fue la base musical... La hizo Paco Marín, que hizo todos los arreglos de los temas, actualizándolos al momento. Y con respecto a la pregunta,
sí,
en la actualidad, Pepe Oribe, que fue uno de los que hizo una introducción al disco también, realmente él pone aquí, dice, el proyecto de recuperar 25 años después algunas de aquellas canciones que sonaron insistentemente y con fuerza por los rincones más inusitados de la isla, resulta no solo grato, sino hasta imprescindible como recuperación de la siempre flaca memoria histórica de los canales. Y sobre todo en un homenaje para todos los que afortunadamente estuvieron allí. y supieron estar luchando por sus poemas y canciones por una Canaria libre y mejor, ¿no? Qué entonces, precisamente hablaba de que estábamos en un momento en que lo que estábamos cantando, otra vez, estábamos, por ejemplo, la canción No Vale, de Agustín Millar, que la música la hizo en su día...
No Vale, usted, sí.
Dulce Gil, era una componente del grupo Mamá Rosa, pues hizo la versión Paco, y entonces el vídeo promocional del disco fue una historia cuando estaba aquí la inmigración por la zona en las calles de Las Palmas, ¿no? En la zona del Parque Santa Catalina, que precisamente también, por desgracia, se estaban prostituyendo las chicas que venían de los países africanos.
Sí.
Y todo eso fue también una especie de grito en el aspecto de que hay que seguir en guardia, de que no hayan injusticia en ninguna parte del mundo por nada, ¿no? Pero bueno.
Desde luego que la actualidad está. Ese poema que decías, el No Vale, desde luego que podemos extrapolarlo a las fechas que vivimos y a los tiempos que corren, a nivel social, con todo el fenómeno de inmigración. Mucha música social. Ahora está más atribuida al movimiento rap, los jóvenes están haciendo músicas más atrevidas a través de lo que dicen, pero la historia, desde luego que hay que conocerla para poder repercutirla. ¿Tú ves a los jóvenes de hoy en día con ganas de implicarse socialmente en la música? ¿Tú has escuchado, tienes oportunidad de acercarse a ese tipo de música?
Bueno, madre, yo no sé, la verdad que no he seguido muy bien, porque la verdad que no los conozco, no salen a la luz, que también es otra circunstancia en la cual actualmente casi no es que no hay ni vamos a llamarlo sala donde pueden, a lo mejor, aunque sí hay alguna, en alguna, mostrar su trabajo, pero a lo mejor a nivel nada comercial, me refiero yo, de tener que tener un pub a tomarte unas copas, que también está bien, ¿no?
Sí.
Pero que donde le den voz, donde le den espacio para que ellos puedan expresar su música, lo que quieran decir. Pero a nivel de reivindicativo, pues estamos en un momento en que está la situación tan alterada que
no sabemos,
que
en todo caso sí, tenemos que seguir apoyando a la gente joven, porque son los que, y dándoles a conocer, como estamos pretendiendo hacer en esta entrevista, dando a conocer pues ese trabajo que se hizo en esos años finales de los 60, los años 70 e incluso metido los 80, y en esa recuperación que hicieron ustedes de ese disco de Canto 7 y el grupo Palo. Y en esa edición estupenda que escucharemos aquí en Cupeche Radio en estos días. Cuéntame algún proyecto de futuro que tengan ustedes a la vista, pues toda esa gente de esas generaciones, los que van quedando, desgraciadamente tenemos que hemos despedido a muchos de ellos, porque la vida es así, pero que los que van quedando, esa generación de ustedes, ¿tienen ganas de hacer algo de futuro? ¿Nos puede contar algo al respecto?
Mira, bueno, yo por mi parte, lo que sí tengo es cosas para ofrecérsela a los que yo sé, a los que lo pueden hacer en ese aspecto. Después del Palo y Canto 7, nosotros, el disco que hicimos en el año 2000, teníamos otro proyecto en el que era seguir con algunos temas y también con temas nuevos que salían los mismos compañeros que estábamos ahí, pues estuvieron componiendo, pero al final no lo hemos dejado ya. Estamos en una época en que, vamos a ver, no por la edad, sino porque te cansa, ¿me entiendes? Y uno no se ve ya, lo hemos subido ahí en un escenario, pero sí puede aportar cosas para que otros lo puedan llevar a cabo, cosas que no hicieron. Hay un tema ahí que el otro día, pero que ellos siempre han querido, pero nunca ha salido para adelante, que es el son del desahucio, la cantata del grupo.
La cantata de sí.
Pero y está ahí pendiente. Se están hablando algunas cosas, pero que no queremos decir nada hasta que no sea efectivo, y sobre todo yo soy un poco el que cómo llamarlo, el que les estoy instigando a ellos, a los que pertenecieron al grupo, porque eso es de los que lo hicieron, el grupo turco, sobre todo Manolo Grimaldi, que es el único el compositor de los tres que hubieron que vive todavía, porque Javier Moreno falleció hace un par de años, Javier Rapizarda también, otro gran profesor de música, que hizo una coral maravillosa con los niños y con su mando. Creo que fue en el instituto de algún colegio de Arucas.
Sí, en Arucas estuvo la unitaria de la montaña de la montaña de Arucas en su tiempo, en Olla Pineda. Pues desde luego, sí, y luego alguien más quedaba, ¿no? Y Juan Luis García Cortí también, que era otro.
Ah, bueno, sí, no, bueno, sí, pero Juan Luis García Cortí no estuvo en Surco.
Ah, el grupo Surco, no, exactamente.
Juan Luis García Cortí conoció a Manolo y a Javi en Tenerife, en la Laguna, y pues se sumaron un par.
Exacto, pero hablando de Surco...
Otra pena que también se marchó pronto Juan Luis.
Desde luego. Pues mira, uno de los proyectos que queda ahí, pues mira, Manolo Grimaldi, desde aquí, si le llegara a los oídos, desde luego que la conexión con Alfonso Pozuelo, que hemos tenido el placer de escucharlo hoy, y de que nos cuente toda esta historia de esa música social en los años 60, 70 y metido ya en el año 2000 en esa renovación, ha sido un gusto. A todos nuestros invitados les contamos, Alfonso, y les preguntamos, ¿qué valoración le haces tú del 1 al 10 en esa valoración, calificación, en la música en Canarias actualmente? ¿Qué puntuación le darías?
¿A la música en general?
A la música en general, sí, hablando de música en Canarias, en la producción, las producciones en general.
Pues yo te diría que hay buena, vamos a llamarlo, vamos a ponerle un 8.
Muy bien, pues es una buena valoración. Para tener en cuenta que en esa diversidad en la que vivimos, en esa variedad de pensamiento, en ese impulso que queremos darle a las nuevas generaciones también para que se impliquen, pues los movimientos sociales tuvieron razón de ser en aquellos finales de la dictadura y en aquella transición democrática, y que bien lo hicieron esos grupos, pues todos los que nos has contado hoy y esa experiencia que has tenido personalmente con todos ellos. Pues gracias por estar en CUPH Radio, en este espacio de música en Canarias. Alfonso Pozuelo, un placer, les habló Alfonso Saavedra, hasta otro rato en CUPH Radio.
Vale, gracias, Alfonso.